Este programa es presentado por Inteligo.
Información y estrategia.
¿A qué sabe la inteligencia?
¿Qué color tiene la estrategia?
¿Qué aroma tiene la información?
¿Cómo se siente la tecnología?
Descubran de la mano de Luis Guzmán y el gran equipo de expertos todas las vertientes de la inteligencia de negocios.
Porque aunque no sabemos cómo sabe, cómo se siente, cómo se miran y cómo huele la inteligencia competitiva, sí sabemos cómo se escucha a un grupo de cerebros bien organizados.
Intégrense al mundo de Asamblea de Expertos, solo a través de Fusión Radio.
Hola, muy buenas tardes. Soy su servidor Luis Alberto Guzmán y estaré moderando las charlas con nuestros invitados expertos. Bienvenidos a esta emisión de Asamblea de Expertos de Fusión Radio, una estación de Inteligo, información y estrategia. Sabemos que los activos fijos o activos no corrientes son las propiedades tangibles a largo plazo que una empresa posee y utiliza en sus operaciones para generar ingresos. Los activos fijos se conocen también como activos de capital, propiedad, planta y equipos. Por lo general, se enumeran en el balance de una empresa por debajo de los activos circulantes. Estos activos son mantenidos por una empresa con el fin de producir bienes o prestar servicios, en lugar de ser retenidos para su reventa en la operación normal del negocio. Por ejemplo, las máquinas, los edificios, las patentes o licencias pueden ser activos fijos de una empresa. ¿Pero qué son los activos intangibles? ¿Cómo me pueden generar valor? Estas respuestas las tendremos el día de hoy con nuestra experta, la doctora Paulina de la Torre González. El tema, activos intangibles. Paulina, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí muy contenta de poder compartir con ustedes un poco sobre lo que son los activos intangibles, un área que a mí me apasiona y pues feliz de acompañarlos.
No, el placer es nuestro. Paulina es médico de profesión, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con más de 10 años de experiencia en el área de gastroenterología y hepatología. Desde hace más de 7 años combina su desarrollo profesional médico con el campo de la propiedad intelectual, apoyando a las empresas en la gestión de sus activos intangibles, desde su identificación, protección y registro hasta su evaluación y mejor aprovechamiento. Mismos años que tiene como directora general de Progress Ward, especialista en evaluación de empresas, apoyándolas en la identificación, protección, evaluación y mejor aprovechamiento de sus activos intangibles a través de consultoría estratégica. Experiencia en más de 80 proyectos de evaluación desarrollados en más de 20 industrias, evaluación de marcas, contratos, software, secretos industriales, patentes, modelos de utilidad, daños y perjuicios, negocios en marcha y cartera de clientes. Tiene especialidad en la pericia en la evaluación de empresas, maestría en evaluación de empresas y activos intangibles. Ha impartido cursos, talleres y conferencias. Paulina, nuevamente bienvenida.
Muchísimas gracias, Luis. Qué amable.
Como diría el filósofo, empecemos por el principio. ¿Qué son los activos intangibles?
Los activos intangibles. A mí me gusta partir tal cual de la palabra. Son activos y son intangibles. Un activo, por definición, es un bien o recurso que se puede transformar en efectivo. Es decir, que tiene la capacidad de transformarse en un beneficio económico. Intangible hace alusión a algo que no tocamos, a algo que no vemos como tal. Entonces, los activos intangibles son bienes o recursos con los que cuentan las empresas que prometen o que tienen la capacidad de transformarse en efectivo, de generar un beneficio económico, pero que no tocamos. Entonces, a veces ahí reside la dificultad de poder saber qué son, porque como no los estamos palpando, como mencionabas anteriormente, todo lo que es la planta, el equipo, la maquinaria o el equipo de transporte, por ejemplo, todo eso es muy palpable, lo vemos, pero los activos intangibles no. Por ejemplo, es una marca, una patente, un contrato, un modelo de utilidad. Y me pudieras decir, bueno, es que yo la marca sí la veo. La marca es ese logotipo, es esa denominación, pero la realidad es que no. La marca, su valor, no está en ese logotipo o en esa denominación, sino que engloba todo el concepto, toda la experiencia que tenemos asociada a. Es decir, si yo hay una marca, por ejemplo, deportiva que a mí me guste, ¿no? Ya a mí me gusta mucho el deporte y hay ciertas marcas con las que yo me siento más cómoda cuando visto sus prendas. Entonces, yo ya estoy asociando que esa marca es cómoda, que con esa marca yo me siento a gusto, que el precio me parece razonable con lo que me están ofreciendo. Entonces, la asociación que yo tengo es de toda una experiencia, de todo un concepto, no de la imagen como tal únicamente. Y toda esa experiencia, ese concepto, no lo tocas. Eso es algo intangible, precisamente. Entonces, en resumidas cuentas, los activos intangibles son esos factores diferenciadores en las empresas que generan o que aportan valor. Porque no es lo mismo tener dos marcas, aunque sean de temas deportivos, pero yo hay una con la que le estoy asociando que para mí es cómoda, que a mí se me hace a un precio accesible y que yo le elijo, independientemente ya del tipo de prendas que saquen, son las que yo estoy eligiendo. Entonces, esa asociación es la que le está dando realmente el valor al activo intangible.
¿Y por qué es importante gestionarlos?
Es un tema bien interesante, Luis. Todas las empresas tienen activos intangibles, aunque no lo sepan. Y esos activos intangibles se ha visto que con el paso de los años, el valor de una empresa en cuanto a sus activos cada vez se sustenta más en su parte intangible. Hay estudios que demuestran que, por ejemplo, en los años 30, alrededor del 70-80% del valor de las empresas estaba sustentado en sus activos fijos, en todo lo que platicábamos. La plantas, equipo, maquinaria, equipo de transporte, equipo de cómputo, etc. Conforme han pasado los años, esa proporción ha cambiado y hoy en día alrededor del 70-80% del valor de las empresas son intangibles. Entonces, si como dueño de una empresa no estamos conscientes de esa proporción de valor que recae en nuestros activos intangibles y no los tenemos identificados como tal, pues estamos dejando áreas de oportunidad enormes sobre la mesa, Luis. O sea, porque igual y una empresa dice, sí, pues tengo una marca, sí, tengo quizá una cartera de clientes, pero no le dan el tratamiento como un activo. No le dan ese enfoque como un recurso que se puede aprovechar. Entonces ahí se están dejando oportunidades que con recursos que ya se tienen, pero que no se están precisamente gestionando de la forma adecuada.
¿Y quién dice cuánto vale eso intangible? Porque yo te puedo decir que mi marca vale 5 millones de dólares. Yo digo que eso es lo que vale. Pero ¿quién podría decir cuál es el valor realmente de esos intangibles?
Existen... Bueno, la persona indicada para poder determinar cuál es el valor de un activo intangible es un perito evaluador con experiencia o que esté habilitado para determinar ese valor en activos intangibles específicamente. ¿Por qué lo recalco? Porque hay peritos evaluadores, pero de distintas índoles. Hay peritos evaluadores en bienes inmuebles, en bienes muebles, en bienes agropecuarios, etcétera. Hay de muchos tipos. Entonces, cuando hablamos de activos intangibles, es un tema muy particular. No es lo mismo evaluar un edificio, evaluar un automóvil, que evaluar una marca, un proceso, una cartera de clientes. Los factores que se toman en consideración son particulares. Aun cuando existen metodologías, enfoques que son aplicables a lo que quieras evaluar, Luis, ahí sí que a lo que sea, hay tres enfoques generales. Hay un enfoque que se llama de costos, un enfoque de mercado, comparativo de mercado, y un enfoque de ingresos. Estos tres enfoques se pueden utilizar para evaluar el bien que tú quieras, pero dentro de cada enfoque hay metodologías específicas y cada metodología es más o menos adecuada para el activo en cuestión. De ahí que ya la experiencia del evaluador es lo que ayuda a poder determinar ante un escenario en particular, por ejemplo, una empresa que dice, pues fíjate que yo soy una empresa que se desarrolla en la industria restaurantera. tengo 30 años de trayectoria, empecé aquí en Guadalajara, pero ya me extendí y ya estoy en toda la zona del Bajío. Y pues ahora estamos, nuestro modelo de negocio antes era meramente los restaurantes presencial y ahorita lo estamos migrando también a los pedidos en línea y bueno, te empieza a platicar todo un plan que están teniendo también para poderse extender a otras zonas de la República, etcétera. Para poder determinar el valor de esa marca, no únicamente es decir, pues voy a ver cuánto venden y pues vamos haciendo un cálculo así rápidamente y listo, ya, ese es el valor de la marca. No, sino que tienes que analizar efectivamente su información financiera, pero también hay que entender la industria en la que se está desarrollando. No es lo mismo una marca que esté en una industria como la restaurantera, que es un sector que todo mundo conocemos, que tiene años existiendo, que sí se ha modificado su modelo, estoy de acuerdo, pero es algo que desde hace muchísimo tiempo, pues el ir a un lugar a consumir alimentos, pues es algo que todo mundo hemos realizado en algún momento. Esa es una industria que ya está bien establecida y la conocemos. Pero, por ejemplo, si hablamos de la industria tecnológica, en donde quizá estamos hablando de desarrollo de productos a través de la inteligencia artificial, es otro tema. Las tasas de crecimiento que vemos en una industria en la que está en auge, que es innovadora 100%, son muy diferentes a una industria que es mucho más madura. Entonces, es importante poder entender del activo intangible que estamos hablando, en dónde se desarrolla. Eso por una parte, el sector, pero por otra parte también el ámbito económico. Tampoco es lo mismo valuar un restaurante aquí en México que en Estados Unidos o que en Irán. El contexto económico también influye. ¿Por qué? Porque implica riesgos, por ejemplo. Y esos riesgos tienen que ser considerados al momento de evaluar. Porque al evaluar, Luis, lo que hacemos no es determinar ahorita esa marca qué nos está generando, sino que al evaluar volteamos hacia adelante, volteamos al futuro para poder determinar ese potencial, esa capacidad de generar beneficios hacia adelante, hacia el futuro. Y no es que nos lo inventemos, sino que ese potencial a futuro va sustentado en todo lo que te estoy platicando. Desde su comportamiento histórico, financieramente hablando, la industria en la que se desarrolla, el panorama económico, histórico, actual y que se prevé hacia adelante. Y con todo ese contexto, ahora sí se pueden hacer proyecciones. Entonces, de ahí la relevancia que quien evalúa sea una persona que efectivamente cuente, uno, con los conocimientos como evaluador. Dos, que tengas expertise en el campo de la propiedad intelectual de los activos intangibles. Y tres, que pues cuente con esa experiencia de haber desarrollado proyectos en donde se haya enfrentado con diversas situaciones donde pueda tomar decisiones, ¿sí? Porque te comento, cuando a veces se acercan con nosotros una empresa y nos dice, oye, fíjate que queremos evaluar la marca y tenemos estos planes de crecimiento, de expansión, vamos a estar vendiendo mucho más que lo que vendemos ahorita, vamos a crecer un 20% anual y pues todo, ¿no? Ya nos platican, pero todas esas proyecciones o esos planes que ellos tienen a futuro deben de estar debidamente sustentados. Si a mí me dices que vas a crecer un 20% anual, ¿ok? Pero ¿qué inversión vas a realizar para poder sustentar ese crecimiento? Si hoy en día me dices que ya estás topado en tu capacidad de producción, por ejemplo. Entonces, ¿cómo me puedes justificar que vas a estar vendiendo un 20% más si no creces esa capacidad instalada? Entonces, todo esos puntos finos que tienen que hacer congruencia al plantear un proyecto de evaluación son resultado de la experiencia, sin duda, Luis.
Dos preguntas en una. ¿La única unidad de medida es el valor económico? ¿Son los pesos o los dólares? Y dos, ¿puedo aplicar a cualquier tipo de negocio, cualquiera que genere, por así, ingresos, podría yo hacer una evaluación de sus intangibles? Perdón, de una vez dos preguntas para que no se me olvide.
Está perfecto, Luis, claro que sí. Con respecto a tu primera pregunta, el valor de un activo intangible sí se debe de traducir forzosamente en dinero, monetariamente hablando. ¿De qué forma? Hay dos. Uno, o te incrementa ventas o te reduce costos o una combinación de ambas. Pero siempre, siempre, siempre un activo intangible debe de poder generar un beneficio económico a futuro que se traduzca monetariamente. Esa es una característica que viene en las normas de información financiera, en la norma C8, son las NIF. Y ahí viene, dentro de las cuatro características de activos intangibles, una es que genere beneficios económicos a futuro. Si no cumple con esta característica, no es activo intangible. Y con respecto a tu segunda pregunta, Luis, esto se puede aplicar, se puede llevar a cabo en cualquier tipo de empresa. Esta es una pregunta bien común, porque muchas veces si nos dicen, oye, es que pues yo soy una empresa chiquita, pues mi marca nadie la conoce, no ha de valer nada, y pues mi cartera de clientes también es chiquita, tampoco ha de tener ningún valor. Como que se tiene identificado que estas cuestiones de la propiedad intelectual son para grandes empresas, porque lo que escuchamos generalmente pues son de marcas enormes, ¿no? Escuchamos que Apple, Nike, Bimbo, Walmart, puras marcas de empresas que si nosotros como empresarios las volteamos a ver, pues decimos, no, pues son unos monstruos comparados con nosotros. La realidad es que todas las empresas tienen propiedad intelectual y vale. Toda la propiedad intelectual, todos los activos intangibles tienen su valor y de hecho lo ideal es que desde que se está gestando un negocio se vaya identificando lo que tenemos en propiedad intelectual, en activos intangibles, porque el día de mañana cuando queramos aprovecharlo de alguna manera necesitamos saber, uno, con qué contamos, dos, que esté protegido. Eso es un punto básico. Los activos intangibles, la propiedad intelectual, se protege de diferentes maneras, ante autoridades o mediante diferentes mecanismos, pero se protege para poder sustentar que es nuestra y que solo nosotros podemos hacer uso de ella y nadie más puede tomar ventaja de ello. Y una vez que sabemos qué tenemos y lo tenemos protegido, ahora sí podemos diseñar estrategias para aprovecharlo. Entonces, esto es para todas las empresas y de hecho deberíamos de impulsarlo desde las empresas más pequeñitas para que poco a poco se vaya teniendo todo mapeado y en el momento en el que exista esa necesidad o área de oportunidad, digamos, todo está en orden y lo podemos aprovechar.
Perfecto. ¿Te parece, Paulina, que nos vayamos a nuestro primer corte comercial?
Claro que sí, adelante.
Vamos a un corte musical y regresamos a Asamblea de Expertos.
Asamblea de Expertos en Fusión Radio. Such
Que tus problemas de reclutamiento sean cosa del pasado. Contrata al mejor personal y cumple con tus objetivos, soluciones integrales para tu negocio G&D. Visita nuestra página en Facebook, @solucionesintegralesGID.
Estás escuchando Asamblea de Expertos.
Antes de entrar, Paulina, a la parte de la propiedad intelectual, ¿el capital humano podría ser un intangible?
Esa es una pregunta que es muy común y muy interesante, Luis. Porque el capital humano, estamos hablando de personas que aportan su talento, que aportan su conocimiento. Aquí hay un par de detalles. No les platiqué ahorita así de forma específica, pero los activos intangibles, dentro de las características que les mencionaba de las normas de información financiera, les nombro rápidamente esas cuatro características. Uno es que carecen de sustancia física, que ya lo habíamos comentado, y no son, son de tipo no monetario. Es decir, un Bitcoin no es un activo intangible. ¿Por qué? Porque funciona como un medio de cambio y su valor va con referencia a algo más. Por ejemplo, es cuando hablamos de un dólar y el peso. Nosotros cuando hacemos esa comparación decimos, ok, es que un dólar ahorita corresponden a 19 pesos con 60 centavos, ¿no? Por un decir. Pero per se no tienen un valor solitos, sino que su valor va en relación con otras monedas, con otros tipos de activos que nos ayudan a hacer ese intercambio, ¿no?
Con respecto a una referencia,
¿no? Exactamente. Entonces, esos no son activos intangibles porque per se no tienen un valor, sino que siempre recurrimos a esa comparación. Esa es la primera característica. La segunda es que son separables los activos intangibles. Si nosotros tenemos una unidad económica, un negocio, debemos de tener la capacidad de poder identificar el activo intangible, extraerlo de la unidad económica y que siga siendo la unidad económica. ¿A qué me refiero? Si una empresa tiene una marca y el de al lado se acerca y le dice, oye, fíjate que a mí se me hace bien interesante el posicionamiento de tu marca y tú que vendes playeras, me gustaría que me dejaras utilizar tu marca para ponerla en mis tenis, porque tu marca ya es conocida, está bien posicionada y vamos haciendo ese trato, ¿no? ¿Cómo ves? Entonces la empresa A, que vende playeras con una marca, le dice, va, está muy bien. Yo te rento mi marca, tú me pagas una regalía y te dejo utilizarla. Pero en ningún momento la marca se le está llevando la otra persona, ni está pasando a ser propiedad de la empresa B, pero sí la puede utilizar. Es decir, de la empresa A tú puedes separar la marca, darle el derecho a la empresa B a utilizarla y sigue siendo de la empresa A. Ahí nosotros cumplimos con el punto de que es separable. Esa es una forma de que sea separable o identificable. La otra manera de que sea algo identificable es por contratos. Por ejemplo, cuando una empresa que es una constructora, vamos diciendo, y esa empresa constructora concursa en una licitación para un tramo carretero, lo gana, y en el momento de que se le otorga ese derecho a poder construir ese tramo carretero, se firma un contrato en donde ya se estipulan todos los pormenores y las cláusulas. Ese contrato es un activo intangible porque únicamente esa empresa constructora va a poder llevar a cabo la construcción, valga la redundancia, de ese tramo carretero. Entonces le representa una ventaja competitiva con respecto a las otras constructoras que le genera un beneficio económico. La siguiente característica, que también ya la habíamos mencionado, tiene la capacidad de generar beneficios económicos a futuro. Eso sí o sí tiene que suceder. Si no ocurre, no es un activo intangible. Y la última característica es que se debe de tener control sobre el activo intangible. ¿De qué manera? Por ejemplo, una marca, uno va, se acerca al INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y puede solicitar el registro de su marca, hace el proceso que corresponde, incluso en línea lo podemos hacer, y dices, ah, pues mi marca la voy a registrar en tal clase, pago, se hace el trámite y es cuestión de tiempo para que el INPI nos dé una respuesta favorable o no con respecto al registro. Si nos da una respuesta favorable, obtenemos un título, que es una hoja, un documento en donde dice que esa marca me pertenece a mí y yo soy quien puede hacer uso de esa marca y que tiene vigencia de 10 años. Yo tengo control sobre ese activo intangible. Entonces, cuando hablamos de la propiedad del capital humano, perdón, ahí hay varios detalles. Las personas, lo que aportamos a las empresas, como te había comentado, es el talento, el conocimiento, el know-how. Ese talento, ese conocimiento se puede bajar, se puede aterrizar, por ejemplo, en algún proceso. Los procesos pueden ser maneras de hacer las cosas que resultan más eficientes que la competencia, por ejemplo. Y esa eficiencia me reduce costos. Al reducir costos, yo tengo márgenes más amplios y me genero un beneficio económico. Eso es un escenario. Otro escenario. Una persona en la empresa, que es quien tiene años, lleva siendo la persona que fundó la empresa, por un decir, y es quien ha tenido el trato con los clientes, ha sido pues la imagen. Entonces, esa persona ya es clave para la empresa porque gracias a su reputación, a la imagen que ha consolidado a lo largo de los años, los clientes han elegido continuar, estar con esta persona recibiendo los servicios o los productos que ofrece. Y en el caso en el que esa persona decidiera quizá dejar el negocio, separarse, vendérselo a alguien más, su presencia sí es fundamental, porque muy probablemente la cartera de clientes está ligada a esta persona. Entonces, ahí también podemos aterrizar el talento, la presencia de una persona en algo. Siempre tenemos que poder como materializar ese activo intangible. Como te comento, en un proceso, en una cartera de clientes, en un software, etc. Entonces, ahí es donde el capital humano entra en juego. Pero tenemos que ver la manera de poder aterrizar ese conocimiento y ese talento en algo, porque las ideas como tal no se protegen, Luis, no se evalúan, no se pueden aprovechar como activo intangible.
Esta sería la parte más complicada, lo de capital humano sería la parte más complicada para poder evaluar.
Generalmente sí resulta algo complicado, Luis, porque eso es lo que nos dicen muchas veces, es que mi capital humano es valiosísimo porque son personas que tienen mucho tiempo, que no hay rotación de personal, que saben perfectamente cómo funciona todo. Estoy completamente de acuerdo. Pero si eso no lo podemos traducir en algo, como te decía, en estas figuras que mencionábamos, el aporte que están dando es al negocio en marcha completo. Y eso como negocio en marcha completo sí lo podemos cuantificar. Te platico. Si lo manejamos como un negocio en marcha completo, esa poca rotación, por ejemplo, ese expertise que ya desarrollaron impacta económicamente en la operación de la empresa. Ahí sí lo podemos traducir como parte del negocio en marcha. ¿Por qué? Porque hay su injerencia en diferentes áreas. La baja rotación, pues a mí me va a reducir mis costos en el scouting para nuevos colaboradores de los que se me estuvieran yendo, ¿sí? Si tuviera una rotación más amplia, y en la capacitación que tuviera que estar dando para que vuelvan a tener el conocimiento suficiente para ocupar esos cargos. Entonces, todo eso sí se puede cuantificar económicamente, pero en el impacto en el negocio en marcha completo, cuando son esos casos. Pero cuando sí se aporta, por ejemplo, en una cartera de clientes o en un proceso en particular, ahí sí lo podemos traducir en un activo intangible específico. No sé si me doy a entender, Luis.
Sí, me queda muy claro. ¿Sí? Me queda muy claro. Me surge otra duda. En eso de las fusiones o las ventas y compras de empresas que normalmente ponen una condición de que el director general o la gente que tiene más experiencia se quede 2 o 3 años, ¿esa parte pasa como activo fijo o activo intangible?
Eso es, es un punto fundamental en esas operaciones. No es un activo fijo como tal, sino que esto se traduce en el valor del negocio. Me voy a ir poquito para atrás, Luis, para poder abordar este tema. Cuando se hace un due diligence para poder llevar a cabo una fusión, una adquisición de una empresa, se tienen que evaluar todas las áreas de la organización y se tiene que ver cuáles son las fortalezas, dónde está aportando, en dónde reside valor y en dónde residen riesgos también. ¿Por qué? Porque si esa persona que es el director, que es quien tiene el expertise, que es quien va a asegurar la continuidad del negocio para el nuevo dueño, en caso de que esta persona faltara, el valor del negocio disminuye porque el riesgo aumenta ante su ausencia. Porque no es lo mismo que esta persona tenga un acompañamiento con el nuevo director durante 5 años, por ejemplo, a que el nuevo director entrara sin ninguna guía. Es un riesgo sobre la continuidad del negocio. Entonces, la presencia o la falta de esta persona clave se traduce en una pérdida o en una conservación del valor del negocio, porque su presencia o no representa un factor clave, que lo podemos traducir como un riesgo para este tema de la fusión o la adquisición. Entonces, esa es la manera como se maneja. Cuando se está haciendo la evaluación para ver el monto en el que se va a comprar el negocio o se va a fusionar el negocio, estos acuerdos de que la persona ahí permanezca aseguran que el valor que se está proyectando del negocio con base en las perspectivas, en el crecimiento y demás, sí se pueda sustentar. Porque si esta persona falta, el valor disminuye de forma inmediata. Ahí sí. Entonces, es como se traduce esa persona clave en este tipo de situaciones, Luis.
No, muchas gracias por resolverme esa duda que tenía. Regresando a lo que estábamos hablando de la propiedad intelectual, ¿por qué se debe de proteger esta?
Como les comentaba anteriormente, ahorita el valor de los activos de las empresas en alrededor del 70-80% son activos intangibles. Entonces, si nosotros esos activos intangibles, ponle que los tenemos identificados en el mejor de los casos, pero no los tenemos protegidos, corremos el riesgo de que la persona de al lado se pueda llevar ese factor diferenciador, eso que nos está generando la mayor proporción de valor en nuestras empresas. Y son muchos escenarios, Luis, por ejemplo, desde una marca, o sea, hablemos del activo intangible más común. Sucede que las empresas surgen generalmente pues por una persona que tuvo una idea, que se animó, le dio para adelante y empezó con un emprendimiento, ¿no? Y pues ahí lo fue llevando, fue creciendo y demás. Y esa imagen con la que se dio a conocer con sus clientes, con sus proveedores, con los colaboradores dentro de la empresa, con todos los agentes que vienen relacionados, esa imagen la ha fortalecido, la ha ido consolidando, aunque no sea una marca registrada, aunque sea la razón social, Luis, lo que tú quieras. Siempre hay una manera de identificar a las empresas. Entonces, esa imagen que se construye a lo largo de los años, si no se tiene la precaución de protegerla, de acudir al INPI y decir, oye, lo voy a registrarlo y es en tal clase, me ampara tal actividad económica, etcétera. Con el paso de los años puede suceder y ha sucedido que empresas que ya tienen 20, 30 años no tienen su marca registrada. Y si hay una persona que se dé cuenta de eso y que pues malintencionadamente diga, oye, pues esta empresa, esta marca ya es conocida, quizá no solo en la región, quizá a nivel estatal, quizá a nivel nacional, y pues yo veo la oportunidad y yo la registro, yo que no tengo nada que ver con la empresa. Y dirías, pues es lógico que pues las personas van a decir, oye, pero pues tú no comercializas esa marca, no es tuya. Sí, estoy de acuerdo, pero legalmente quien tiene la titularidad es esa persona. Entonces, lo que suelen hacer es acercarse con las empresas y decirle, oye, yo tengo registrada tu marca y en realidad tú no tienes derecho a utilizarla porque me pertenece a mí. Entonces, pues vamos llegando a un acuerdo en donde yo te la venda, pues para que puedas seguir operando bajo tu marca. Y hacen ese tipo de pues de tratos que pues no son en las mejores condiciones, son de, ante un escenario pues muy adverso, no deseable, en donde pues sacan provecho, la verdad, las personas que ven estas oportunidades.
Y deben haber muchas empresas así que están buscando, sí, qué empresas están generando ingresos o van creciendo, tienen mayor presencia, para revisar cuál es su estatus, ¿no?
Sí, sí, sí sucede. Uno pensaría que no, pero a mí me ha tocado ver varios casos y son situaciones pues tristes, Luis, porque terminan pagando cantidades bastante considerables por algo que ellos generaron, ellos construyeron, pero que no tuvieron la precaución de protegerlo y que unos años después pues alguien tomó esa ventaja. Eso hablando de la marca, pero incluso pasa internamente, Luis. Hay empresas, aquí en México, pues ya ves que hay muchísimas empresas familiares, ¿no? Entonces sucede que la persona que inició el negocio empezó a fabricar, pues como decíamos, playeras, ¿no? Por un decir, a maquilar playeras, y desarrolló una manera quizá de gastar menos materia prima, pero sigue haciendo las playeras de buenísima calidad, pero disminuyó mermas, ¿no? Entonces ese proceso, esa forma de hacer las cosas puede representar un secreto industrial para la empresa, pero si no lo tiene debidamente protegido con contratos de confidencialidad con sus colaboradores, en donde se estipula que no se pueden apropiar de la información de la empresa, no la pueden divulgar ni la pueden utilizar ellos por su cuenta, pudiera suceder que alguien que ahí trabaja, después de un tiempo, ya sea porque decide salirse voluntariamente o tiene un problema, lo que sea, pero se separa de la organización y se puede llevar ese expertise, ese conocimiento, ese know-how y empezar a hacer su negocio por su cuenta. Y puede luego resultar competencia de esta otra empresa, pero con base en conocimiento que aprendió dentro de la empresa de un proceso que ellos desarrollaron.
Y me hiciste recordar la... Perdón que te interrumpí, me hiciste recordar la parte del cambio de siglo, que se dieron de alta muchísimas marcas, otras no la dieron de alta, quisieron comercializar, y cuando vinieron a ver el nombre de siglo XXI, nuevo milenio, siglo XX, todo lo que tenía que ver con el cambio del siglo, no lo vieron, se les hizo fácil comercializar y de repente empezaron a llegar todas las demandas, ¿no?
Es que parecieran cuestiones tan básicas, pero suceden un montón, Luis, y resultan luego en conflictos innecesarios, que no teníamos por qué llegar a ese punto si desde un inicio hubiéramos hecho las cosas como deben de ser, vaya.
Oye, ¿y cuáles serían las áreas de oportunidad a las que pueden acceder los negocios a través de sus activos intangibles?
Son muchas las áreas de oportunidad, de las que nosotros vemos que son más provechosas para las empresas. Te pudiera decir, en primer lugar, poder hacer más eficiente la planeación fiscal de las empresas. Uno puede evaluar sus activos intangibles y reconocer su valor en estados financieros. Es lo mismito que hacemos cuando, por ejemplo, se compra en una empresa y se compra una camioneta. La camioneta se compra, se reconoce en el balance como un activo fijo en equipo de transporte y año con año se deprecia y esa depreciación se refleja en el estado de resultados, que nos disminuye nuestra base gravable, y a partir de esa base gravable más pequeñita se calculan los impuestos. Entonces resulta en un menor pago de impuestos, de ISR. De forma análoga, una persona, una empresa, puede evaluar su marca, por ejemplo, reconoce el valor de la marca en su balance general como un activo diferido, y ese activo diferido se puede amortizar, es lo análogo a depreciar, y año con año esa amortización se refleja en el estado de resultados, nos disminuye la base gravable y a partir de ahí se calculan los impuestos y pues se pagan menos impuestos de una forma totalmente legal, porque precisamente son activos, son recursos con los que cuenta la empresa. Entonces, este es un beneficio clave para las empresas, porque siempre a final de año andan, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para poder planear de mejor manera nuestra declaración anual? Pero que sea todo dentro de la ley, que podamos irnos a dormir tranquilos, sin la preocupación de andar haciendo cosas que no son las adecuadas, vaya. Ese es el primer escenario. Un segundo escenario, Luis, es cuando las empresas quieren continuar con su crecimiento, pero no cuentan, por ejemplo, con un edificio, un terreno, una propiedad para presentar como garantía ante los bancos para obtener un crédito. Porque ahorita muchas empresas pues ya no cuentan con toda esa infraestructura como las de hace años, ¿no? Que eran emporios gigantescos y los veías. Ahorita todavía existen, pero no todas son así. Hay empresas muy valiosas que ya no tienen esas instalaciones enormes, pero sí cuentan con una marca muy bien posicionada, con un proceso que también les genera valor, con un software, con una cartera de clientes. Y también pueden acercarse con un banco y decirle, yo te presento como garantía mi marca, que vale 30 millones de pesos, para que me puedas conceder un crédito y yo con esto me puedo habilitar para continuar con el crecimiento y la expansión de la empresa. Ese es otro caso que nos piden bastante y que hemos visto que pues es muy provechoso para que las empresas sigan desarrollándose. Y un tercer escenario, Luis, es en el tema del paso generacional.
Perdón, Paulina, ¿te parece que vayamos a un corte comercial y regresamos a hablar de ese tema sin duda interesante, lo que es el pase generacional? ¿Te parece?
Con todo gusto, claro que sí, Luis.
Vamos a un corte musical y regresamos a Asamblea de Expertos.
¿Quieres saber más de Asamblea de Expertos o desea contratarlos para estrategias altamente demandantes? Escriba a inteligo.mx.
Somos el viaje que no te quieres perder.
Fusión es la radio de los espíritus fuertes, de las almas libres.
El lugar donde las mentes se conectan para lograr cosas maravillosas.
Donde la música te conoce, te entiende.
Somos pasado y futuro. Somos transformación.
Involuciona con nosotros.
Fusión. Radio Retroconceptual.
We'll be right back.
Así suenan los cerebros trabajando en asamblea de expertos.
Ya estamos de vuelta, Paulina. Si quieres terminar la idea de lo que nos ibas a comentar.
Claro que sí. Con todo gusto te lo platico brevemente. Está el papá y tiene 5 hijos. Entonces ya el papá se quiere retirar, va a seguir la próxima generación con la empresa. Pero de estos 5 hijos, no todos quieren entrarle a la empresa porque cada quien tiene pues sus intereses, sus aspiraciones y proyectos de vida, ¿no? Entonces de ahí únicamente 3 quieren entrar, pero el papá les dejó por partes iguales el negocio. Entonces aquí entra la disyuntiva de cuánto me toca a mí, que me voy a salir, cuánto me vas a pagar para que ustedes 3, que sí se quedan en la empresa, pues puedan ahora sí tener el control de la totalidad del negocio. Entonces ahí nosotros apoyamos valuando el negocio completito para poder determinar cuál es el valor de las acciones, no de las acciones en libros, ¿sí? Porque esas son las acciones cuando pues se emitieron en un inicio, pero con el paso del tiempo el negocio va generando mayores beneficios económicos y ese valor va creciendo. Entonces nosotros ayudamos en ese proceso y ahora sí decimos, ok, el valor del negocio es tanto, tienen 100 acciones, entonces el valor unitario por acción es de tanto. Ahora sí, si 2 personas se van a ir y cada una les va a vender su 20%, pues lo que les tienen que pagar es tal cantidad. Y de esa manera se pueden llegar a mejores acuerdos, que sea una transición más amable y se eviten problemas familiares, Luis.
Ok. Por último, ¿cuál es el momento ideal para comenzar a gestionar los activos intangibles en las empresas?
Yo les sugeriría que desde que están creando el negocio, porque sucede, no, me ha tocado trabajar con emprendedores en todo este tema y muchas veces los emprendedores están iniciando su negocio, ya crearon una marca o tienen su logo, todo, pero no lo han registrado porque dicen, no, es que quiero ver, a ver si me jala el negocio, a ver si sí funciona, y pues le voy a dar un tiempo, ¿no? Y resulta que pasan 2, 3, 4 años y no se deciden todavía a protegerlo. Personalmente, considero que el momento es desde que empezaron a gestar la idea. ¿Por qué? Porque la realidad es que es un precio accesible para poder proteger la propiedad intelectual. Y con el paso de los días, Luis, uno se va metiendo en la operación y que tengo que hacer esto y aquello con el negocio, prospectar, operar. Y lo menos que te acuerdas después de que pasan años es de proteger tu propiedad intelectual. Y esa propiedad intelectual, como te digo, después puede resultar en conflictos. Entonces, ¿qué mejor que cuando estás iniciando digas, vamos poniendo todo en orden? ¿Qué tengo hoy en día de propiedad intelectual? Hoy tengo una marca. Eso es lo que tengo. Vamos protegiéndola, vamos viendo que exista esa oportunidad de protegerla, porque luego también pasa que con los años se dan cuenta que la marca que quieren proteger, alguien más ya la utiliza, y no de mala fe, sino que ya existía un negocio con esa marca y ni en cuenta, quizá en otra zona de la República. Y eso es una limitante enorme, porque si tú ya tienes 4 años, 5, posicionando tu marca y resulta que alguien más la usa, tú no la puedes registrar y tienes que cambiar tu imagen, tu marca. Y pues para el cliente, para tu público, eso es un conflicto. Ya estaban acostumbrados a verte de una manera y de repente se los cambias. Entonces, para evitar todas esas situaciones, yo considero que desde el principio, Luis, desde que estás iniciando con la idea, definir y proteger.
Sí, me queda claro. Paulina, no nos alcanzó el tiempo. Está un tema tan interesante y ya vi que tan extenso, pero te voy a invitar para una segunda parte de este programa tan interesante que sin duda nuestros amigos radioescuchas les debe haber llamado la atención. Muchas gracias, Paulina. Habrá que salir corriendo para ver qué estamos haciendo con nuestros activos intangibles, para ver qué valor tienen y si no, para capitalizarlos. Nuevamente, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Felicidades por contar tu historia. Esta es tu casa. Eres bienvenida. ¿Cómo te podemos contactar?
Ay, muchísimas gracias, Luis. Yo encantada y con todo gusto, si quieren volver a platicar, yo aquí estoy con la mejor disposición. Y para podernos encontrar, nosotros estamos en todas las redes sociales como PW Pro, o Progressive World. Tenemos nuestro sitio web, tenemos LinkedIn, Facebook, Instagram. Ahí nos pueden encontrar por cualquier medio, estamos atentos. Y les comparto que el 20 y 21 de noviembre vamos a llevar a cabo un evento en Guadalajara, en el Hotel Riu, precisamente sobre los activos intangibles. Es el segundo año que lo realizamos, es la Convención Nacional sobre Activos Intangibles, se llama Intangible X el evento. Va a haber conferencias, paneles, talleres especializados para que el asistente vaya al evento y salga con las herramientas suficientes para poder diseñar estrategias que le ayuden a llevar a su empresa a un siguiente nivel. Ahí va a estar lleno de profesionistas, de personas que son expertas en su área, así como empresarios y líderes de opinión en todo este tema de la propiedad intelectual. Entonces, yo los invito a que nos acompañen para que puedan conocer más sobre este tema de los activos intangibles, que es realmente muy interesante y existen muchas áreas de oportunidad. Ahí, igual tenemos sitio web y en todas las redes sociales como Intangible X. Y ahí estamos atentos a todo lo que podamos apoyar, Luis.
No, muchísimas gracias, Paulina. Como siempre, un placer conversar contigo.
Igualmente, Luis, te agradezco muchísimo el espacio y aquí estaremos platicando nuevamente, si me lo permites.
Claro que sí, sin duda. Antes de despedirme, les recuerdo nuestras redes sociales para mayor información de este programa. Mi WhatsApp, 5548811958. LinkedIn, Luis Alberto Guzmán Gutiérrez. LinkedIn de la estación, Fusión Radio con doble S. Facebook, Fusión Radio DB. En X, arroba Fusión guión bajo Radio DB. E Instagram, Fusión guión bajo Radio guión bajo Dígito Virtual. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima emisión de Asamblea de Expertos a través de Fusión Radio, una estación de Intelligo, Información y Estrategia. Se despide su amigo Luis Alberto Guzmán.
Ahora están más informados y mejor equipados gracias a Asamblea de Expertos.
Porque no hay fuerza en el universo tangible que se pueda oponer a la potencia de un grupo de cerebros bien organizados.
Asamblea de Expertos.
Este programa fue presentado por Intelligo. Toda la información y toda la estrategia.